Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, el propósito por el cual, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tremendo, tremenda esa palabra. A fin de que nadie se jacte en su presencia. En la vida enfrentamos diferentes situaciones. Quiero compartirle esta palabra bajo el tema olvidados de los hombres, recordados por Dios. Olvidados por los hombres, recordados por Dios. ¿Sí lo puede decir conmigo? Olvidados de los hombres, recordados por Dios. Sabe que Dios hace las cosas diferente a nosotros. Por ejemplo, en una empresa, en un negocio, cuando usted quiere promover a alguien o contratar a alguien, usted busca ciertas cualidades, ciertas calificaciones en aquella persona para poderla contratar, para poder promover a alguien a un puesto importante. Se buscan cualidades, se buscan calificaciones específicas. Dice, no, este sí puede calificar. Y entonces lo promueven. Dios no hace las cosas como nosotros. Dios no hace las cosas como nosotros. Él las hace diferente. Y bendito Dios por ello. Bendito Dios porque Él es diferente. Porque si Él se hubiese puesto a buscar calificados, a buscar capaces, a buscar gente justa, gente recta, honesta, no encuentra ninguno. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Así son las declaraciones de la palabra de Dios cuando se refiere a nosotros los humanos. Por eso Él tuvo que escoger lo menospreciado, lo desechado, aquello que para los humanos no tiene valor, no tiene importancia. Dios lo toma y dice, voy a hacer algo honorable con esto, para que la gloria sea para Él. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie podrá llegar delante de Él subiéndose el cuello y diciendo, mire, yo estoy aquí porque soy don Julano, soy hijo de no sé quién, soy de tal familia. Nadie se puede presentar así. Si hemos sido alcanzados, si hemos sido, si Dios puso su mirada en nosotros, es porque posiblemente habíamos sido desechados, no nos habían tomado en cuenta. Nadie daba nada por nosotros, pero Dios puso su mirada en ti. Él puso su mirada en ti, en nosotros. Y aquí estamos, por su misericordia. Algunos ya tenemos un montón de años caminando en este camino, otros empiezan, pero igual, la misma oportunidad está para cada uno de nosotros ahí. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Quiero hablarle sobre una historia muy interesante ahí en ese capítulo. Lo que está sucediendo es que Saúl, el primer rey de Israel, cometió muchos errores. Se le subió a la cabeza el puesto, el título de rey, y comenzó a cometer muchos errores. Comenzó a gobernar con mano de hierro y se empezó a creer que era alguien. Y desobedeció a Dios e hizo un montón de tonterías. Dios lo desechó. Dios terminó con él y dijo: no más. Capítulo 16, Dios habla al profeta Samuel y le dice: ve a Belén, dice, y me unges a la persona que yo te diga para que sea el próximo rey de Israel. Era una gran asignación. Él dice en el verso 2: Señor, pero si Saúl se da cuenta que yo voy a ungir a alguien más para que tome su lugar, él me mata. Él sabía quién era Saúl. Él me mata, le dijo. Dios le dijo: ve, tómate una becerra de la vacada, llévala contigo, dice, y diles: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. No le está diciendo echa mentiras. Verdaderamente, él iba a hacer eso. Y ahí le dijo: llamas a las personas que yo te diga, y ahí unges al que yo te diga, y haces las cosas exactamente como yo te diga. Llega a Belén y comienza a suceder esto. Le dice el verso 3: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Bien importante ese detalle. Bien importante. A la hora de ungir a alguien para un privilegio, para una responsabilidad, para un llamado, un ministerio, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Eso de ungir personas. Si está enfermo, eso es un asunto. Ungirlo con aceite para que sane. Dios es poderoso para Dios. Pero ungir a alguien para un llamado, para un ministerio, eso más vale que sea movido por el Señor. Me ungirás, le dice, el que yo te dijere. No es ahí al montón, a ver si le atino, a ver quién si califica. No, sino al que yo te dijere. Dios tenía alguien ya escogido para ese momento. Verso 4. Miren lo que dice la segunda frase. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Bien importante. Lo haces como yo te dije, como yo te digo, y luego aquí lo está haciendo exactamente. Y lo hizo, dice, exactamente como Dios le dijo. Importantes esos detalles. Importante esos detalles. El ungir a alguien para un llamado, para un ministerio, no es cualquier cosa. Es algo muy serio, es una gran responsabilidad, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Entonces es muy importante que Dios esté involucrado en el asunto. Que Dios esté en el asunto. Que sea Dios dando las direcciones y todo, dirigiendo cada detalle. Hizo como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, dice, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué la gente de aquella ciudad tenía miedo cuando llegó Samuel? Porque los profetas, los videntes en aquel entonces, hermano, no eran como ahora. Ahora la gente se emociona. ¡Ay, va a venir el profeta! ¡Ay, a ver qué palabra tiene para mí! ¡Qué palabrita o qué palabra tiene para mí! ¿Sí? Y se emociona. A ver si me adivina lo que está pasando en mi vida. Por favor, no son adivinos, hermano. Hay gente que esa, como que esa es la expectativa que tienen de los llamados profetas ahora en nuestro tiempo. Y están ahí más a la expectativa, a ver qué me dice, a ver si se cumple, a ver si pasa esto. Y una, con una superstición muy rara. Eso es lo que se vive ahora. Pero en ese tiempo, hermano, que llegara el profeta a la ciudad, a la casa de alguien. Dice que tuvieron miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué? Porque a veces cuando aparecía el profeta era, arregla tu casa, porque te quedan 6 meses. Arregla tu casa, porque de cierto te queda corto tiempo. Ese era el pánico de la gente cuando lo vieron. Y por eso le dicen, ¿es pacífica tu venida? Él dice que iba solamente a ofrecer sacrificio. E inmediatamente toma a Isaí y a sus hijos y los llama al sacrificio. Porque Dios tenía un plan con esa familia, tenía un propósito. Uno de sus muchachos tenía un llamado. Lo tremendo es la manera que se desarrollan las cosas. Inmediatamente llega Isaí con 7 hijos. Llega el primero y lo mira Samuel. Samuel había ungido a Saúl muchos años antes. Y dice que Saúl pues era tamaño de aquí para arriba, dice, era más alto que la mayoría del pueblo. Era una torre. Entonces cuando vio al primogénito de Isaí, dijo Samuel, indudablemente, dijo, delante del Señor está el ungido de Jehová. Y aparecen aquellas palabras famosas que dice, no mires su parecer y lo alto de su estatura, porque yo no lo he escogido, yo lo desecho. Llega el segundo, Abisaí. No es Abisaí, Abinadab. Llega el segundo y dijo Samuel, este debe ser. Importante, mencionarle esto. En esos momentos en que Samuel dice, delante de mí está el ungido de Jehová, algunos sugieren que los profetas sí se pueden equivocar. Déjeme decirle, un profeta de Dios no se puede equivocar. Cuando habla palabra de Jehová, cuando habla de parte de Dios, no se puede equivocar. Aquí es su humanidad. Él en su humanidad está viendo y de acuerdo al conocimiento que tenía, dice, este es. Mira el segundo, este es. Mira el tercero, este es. Y Dios le dice, no. Ninguno de ellos he escogido yo. Desfilaron 7. 7 personas, 7 hijos de Isaí desfilaron. Y Dios dijo, ninguno de ellos es el que yo he escogido. Verso 9. Resume lo que le estoy diciendo. Hizo luego pasar Isaí a Sama. Este era el tercero. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. ¿Qué dice el próximo? 11. Ah, miren lo que pasa ahí. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Quiero hablarle de ese momento. ¿Qué se siente? Que sus padres se olviden de uno. Quizás voy a tocar un punto muy sensible en la cultura en la que vivimos, donde esto es común, es muy normal que los padres abandonan a sus hijos, que se olvidan de sus hijos, se olvidan de esa responsabilidad paterna de mantenimiento, de enseñanza, de cuidado, todo eso que involucra ser un padre de familia, se olvidan. Aquí el caso es un poquito diferente. Algunos dicen que una de las razones por las cuales David estaba con las ovejas era el menor. Segundo, dicen que no era hijo legítimo, que era hijo de una concubina. Era el olvidado, el despreciado. No se acordaron de él. O sea, yo creo que Samuel fue claro y le dijo: trae a todos tus hijos al sacrificio, porque quiero que todos estén ahí. Y resulta que se olvidaron de uno. Se olvidaron del menor. Se olvidaron del que golía, el que golía mal. ¿Usted sabe a lo que huele uno cuidando ovejas? Aparte de goler a oveja, todo lo demás, usted huele a monte, usted huele a pasto y usted huele a otro resultado de lo que pasa cuando anda cuidando ovejas. No es agradable, no es agradable, hermano. Yo he tenido contacto con ovejitas, con borregas, con chivas y todo eso, y huelen mal. Y los corrales de las ovejas huelen feo. Que le digan: vaya a darle de comer a los cabritos, a las ovejitas. Huele de todo ahí. Huele al cuando les cae un poquito de agua. Despiden un olor tremendo. David golía así. David golía a oveja, a chiva. David golía mal. Y lo peor todavía, ¿quién se olvidó de él? ¿Quiénes se olvidaron de él? Sus padres, sus hermanos, su familia. Se olvidaron de él. No se acordaron de llamarlo a una reunión importante como esta. Lo dejaron allá, no, allá déjenlo. Ese muchacho es insignificante. Se cree que tenía 16 años. 16 años, está ocupado, déjenlo que siga ahí cuidando ovejas. Y se olvidaron de él. Pero déjame decirte, tus padres se pueden olvidar de ti. Tu familia se puede olvidar de ti. Pero cuando Dios tiene un plan y un propósito para ti, Él nunca se olvida de ti. Él siempre se acuerda y Él sabe exactamente cuándo llamarte y exaltarte a su lugar. Bendito Dios. Bendito Dios. Que Él no es como nosotros los humanos. Amén. Ellos se olvidaron, los padres se olvidaron de Él por la razón que haya sido. Se olvidaron de él. David tenía dos opciones: quedarse ahí estancado, diciendo: se olvidaron de mí, pobrecito de mí, ¿sí? Como muchos a veces lo hacen, pobrecito de mí, ¿sí? Como no tenemos papeles y con este nuevo presidente y esto y que... Por favor, ¿cuántos años hemos vivido en este país, hermano? Y seguimos aquí. ¿De qué se aflige? ¿Cuál es cuál es el problema? A mí me da tristeza cuando escucho a un hermano que tiene 20, 30 años aquí y luego se aflige que porque hubo cambio de presidente. Por favor, nuestra seguridad no depende de un hombre. Nuestra seguridad está en las manos de Dios. Mi vida está escondida en Dios. Amén, aleluya. Él es el que cuida. Él es el que nos guarda. Él es el que nos protege. Yo no voy a andar afligido ni preocupado de esas cosas. Pero volvamos al tema. Aquí hay personas que fueron olvidados por sus padres, olvidados por su esposo, olvidados por esa persona que debió haber estado ahí, pero no estuvieron ahí. Esa persona que debió haber estado ahí, pero no estuvo ahí. Pero ahora Dios te dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Esa persona que un día te dejó, pero ahora Dios te dice: aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Porque Él dice que es esposo. Él es padre de huérfanos y esposo de Dios de las viudas. El que está ahí para consolar, para levantar y cuidar aún de aquellas personas que se que alguien se ha olvidado de ellos. Dejemos a un lado que los pleitos y que las razones y por lo que pasó, que se separaron. Dejemos a un lado eso. El asunto es que sí hay efectos fuertes cuando se experimenta el abandono, el olvido, el que alguien que debió haberse acordado de nosotros, que debió haber estado pendiente, no nos tomó en cuenta, no se acordó, no hizo nada, no hizo lo que debía haber hecho. Y tú tienes dos opciones: quedarte ahí en esa condición lamentándote, quejándote, llorando, la soledad, lamento, tristeza, o levantarte y decir: Señor, qué bueno que tú no te olvidas de mí. Qué bueno que tú en su momento me levantarás y me exaltarás. Amén. Entonces, pensemos la situación. Todo este proceso no sucedió así rapidito. David no estaba en la yarda atrás ahí de la casa, cuidando las ovejas. David estaba bastante retirado, posiblemente horas de camino. Mandaron a un siervo inmediatamente: vayan por David, porque parece que no vamos a poder ni comer aquí si no llega David. Qué lindo es cuando Dios se acuerda de uno, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Dios dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que venga ese hijo octavo que tú no tomaste en cuenta. Ese hijo que se quedó olvidado, esa persona que se quedó olvidada, esa persona que no fue tomada en cuenta. Qué bueno que Dios dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que Él llegue. Y fueron y lo trajeron. Y cuando llegó, verso 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Qué tremendo, ¿verdad? Ese es un momento, hermano. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. ¿En medio de quién? De los que se habían olvidado de él. Ese es un momento para recordar aquella parte del Salmo 23, donde dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquellos que se olvidaron de ti, aquellos que no se acordaron de ti en un momento tan importante, Dios dice: yo te exaltaré en medio de ellos. Yo te levantaré en medio de ellos. Esto es poderoso, hermano. Es tremendo lo que está sucediendo aquí. Se levantó, dice, lo tomó y derramó. La manera que ungían en ese tiempo no era como nosotros ahora. Hoy tomamos un poquito de aceite, yo a veces se me pasa un poquito y a veces anda escurriendo un poquito la mano. Y le ponemos las manos, oramos por él para que Dios lo sane o para ungirlo para un llamado, un ministerio. Las personas que hemos ungido aquí, así lo hemos hecho. Antes de enviarlos al ministerio. Y entonces ellos derramaban todo el cuerno lleno de aceite, se lo vaciaban. Como para que nunca más se le acerquen ni las moscas, ni los insectos, ni nada de eso. Quedaba ungido completamente, bañado en aceite. O exactamente lo que sucede en este momento. Dice que cuando entró, díselo, era rubio. Dice, de ojos hermoso y de una apariencia muy atractiva. Se presenta aquel muchacho como de 16 años, el cual ellos habían olvidado, el cual ellos no se acordaron de él. Pero Dios se acordó de él. Pero Dios se acuerda de ti. Dios se acordó de ti. Dios se acordó de mí. Dios no se olvidó de nosotros. Bendito Dios. Cuando todos se olvidan, cuando nadie se acuerda, cuando nadie dice, es que deberíamos de llamar a esta persona, es que debemos de pedirle a esta persona que esté ahí. Es que sería bueno que estuviera también ahí. Y a veces, dice, no, así está bien. Pero Dios tiene un plan, un propósito y dice, no pasará nada hasta que llegue esa persona aquí. Bendito el Señor. Dice la palabra que fue ungido. ¿Me pones el verso 13 nuevamente? Fue y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero sabe que esos momentos a veces de olvido por un ser querido, en este caso los padres, la familia, podemos ver secuelas de esto en la vida de David. Aunque David tomó las cosas en serio y se preparó para pelear las batallas. A los que no estuvieron el martes en el discipulado, les pregunto, ¿cuánto tiempo duró el proceso de David? Tenía 16 años cuando fue ungido. ¿Cuántos años duró el proceso de David para empezar a ejercer para lo cual fue ungido? ¿Alguien se acuerda? Es bueno que lea la palabra. Es bueno que aprenda un poquito de historia. Es bueno leer la palabra. Tenía 16 años aquí. Tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. Tenía 37 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel. ¿Cuánto duró el proceso? 14 añitos. El problema es que nosotros a veces queremos que en el momento en que nos bañaron de aceite, ¡ay, ya voy a las naciones! ¿Y el proceso? ¿Te quieres esquivar todo el proceso? Tele Osborne contaba una historia. Yo lo escuché en persona cuando tenía 86 años el hombre. Él falleció unos años después, allá cuando tenía 92 años, me parece. Falleció. Y dice que él, siendo un seminarista que había estudiado en el Instituto Bíblico y todo, y salió ya graduado y todo de ahí, se fue para la India, nada menos que a la India, a querer hacer trabajo de misionero en aquel lugar. Y dice, yo sabía, dice, predicar, yo sabía hacer esto, yo sabía hacer lo otro, dice, pero tú vas a la India, dice, y si no vas preparado, los demonios te matan. En esos lugares se levanta tan fuerte así el enemigo. Y dice, Yo era un producto pentecostés, pero no traía, dice, el poder de Dios conmigo. Y tuvo que salir corriendo de la India, de acuerdo al relato que él da. Muchos años después, ya cuando Dios lo había preparado, lo había pulido, lo había llevado a muchas naciones, regresó a la India. Y entonces Dios lo usó poderosamente en milagros para la salvación de miles de personas y todo eso. Los procesos de Dios. No menosprecies los procesos de Dios. No menosprecies esos 14 años. Ay, pastor, ¿no puede decir menos? ¿No puede decir menos? No, hermano, no depende de mí. No depende de mí. Piénselo, las consecuencias de un abandono. Cuando visitamos las cárceles del Salvador, hemos predicado en muchas de las cárceles del Salvador y hemos, con el ministerio que apoyamos en El Salvador, y hemos hablado con muchos jovencitos que están ahí, y una gran mayoría de ellos dicen: yo me metí en la pandilla, yo me metí en la ganga, porque mis padres me dejaron. Mis padres se fueron a Estados Unidos, me dejaron con mi abuelo, me dejaron con un tío, y ya nunca regresaron por mí. Me dijeron que me iban a llevar, pero nunca me llevaron. Y por eso yo me metí en esto. Y ahora aquí estoy cumpliendo una condena de tantos años, ahora aquí estoy cumpliendo una sentencia de tantos años. Esa es la historia de muchos de los jovencitos que están presos en las cárceles de El Salvador. Y posiblemente esa es la historia en muchos lugares. Entonces, esa es parte de las consecuencias de un abandono. Cuando alguien que debería de acordarse de ti, se olvidó de ti. No se acordó de ti. No hizo lo que tenía que hacer, cumplir como padre, cumplir como mamá, cumplir con esa responsabilidad de esposo. Prometió delante, en un altar, delante de Dios y los testigos, que iba a estar casado con ella hasta que la muerte lo separe. Pero a la vuelta de 2-3 años se dio cuenta que esa clase de compromisos es para gente grande. Eso no es para... Por eso les digo a los muchachos, más vale que sepa lo que está haciendo, más vale que entienda el nivel de compromiso que es casarse y tener una responsabilidad. Piense lo que siente el jovencito cuando sus padres, sin explicarle, lo abandonan. La abandonan. Y encuentran excusas, encuentran razones, pero ninguna de ellas es válida. Piensen en el impacto emocional, psicológico que causa en el corazón de ese niño, de ese jovencito, de esa esposa o ese esposo, porque ahora también sucede viceversa. Mujeres que abandonan a sus esposos. El esposo está bien consagrado, bien comprometido, y la mujer: ¿y por qué tanta iglesia? ¿Y por qué tanto esto? ¿Y te voy a dejar si no dejas la iglesia? Que le vaya bien. Su palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Eh? Salmo 27, 10. ¿No es suficiente con eso? Le puedo citar muchas otras citas donde habla que el que no ama, dice, el que ama a padre y a madre y a hermanos más que a mí, no es digno de mí, dijo Jesús. Jesús es el único que no se olvida de nosotros. Dios es el único que no se olvida de nosotros y que va a llamarnos, va a hacer algo en el momento oportuno. Dice la palabra que ahí fue ungido David, pero el proceso para empezar a ejercer el privilegio al cual había sido llamado y ungido duró 14 años. En esos 14 años, aquí fue dado a conocer delante de la familia y algunas otras personas, y fue ungido para ser el próximo rey de Israel. Pero ¿cómo lo va a dar a conocer Dios ante todo Israel? ¿Qué planes tenía Dios? ¿Lo va a llamar a una conferencia donde están todos los medios ahí, CNN, CBS, todos los fake news que dijo? Dijo el presidente, ¿sí? Todos los de la fake news. Vamos a llamar a Univisión, Mundovisión y que todos los mentirólogos estos. Que dejé de escucharlos hace tiempo porque me cansaron con tantas mentiras y tanta manipulación. David pensó, no, pues ahora sí ya no más falta que me presenten. Y Homero, Dios tenía un mejor plan. Capítulo 17. Aparece un peladote ahí de 9 pies 6 pulgadas. Póngale 3 pies y medio arriba de mí. Eso medía Goliat. Aparece este pelado, disculpe la expresión, pero así le llama ahí, peladín. Entonces pelado no está muy lejos. Aparece este peladín, dice, y empezó a blasfemar y a hablar en contra de Dios y el pueblo de Dios. Y por 40 días este tipo no paraba de ofender y de tratar mal. Y Dios dijo, yo tengo a ese tipo ahí, de 9 pies y medio, dijo, guerrero, gigante. ¿Te lo echas a él? Y te voy a dar a conocer. A veces queremos que nos promuevan, sí, así, 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 pase, pase, usted sí, sube, pase. Y Dios dice, échate al gigante primero. Derriba al gigante. Acaba con el gigante primero. Y ese gigante puede ser tu ego. No tiene que ser Goliat en sí. Puede ser tu ego. Puede ser tu autosuficiencia. Ay, que yo. Ay, cuando alguien habla como que yo. Yo. Ay, sí. A ver, desenrósquese pues. ¿Sí? Y baje y suba como el yo. A veces el gigante somos nosotros mismos, que pensamos que somos capaces y tenemos que hacer morir ese ego, ese yo, esa autosuficiencia, eso que pensamos que somos capaces. Y entonces es cuando Dios nos va a promover. Dice la palabra que David fue promovido, mató al gigante en el capítulo 17. Y dice que cantaban, hasta compusieron una canción. Y decían, Saúl mató a los miles, David a sus 10,000. Y esa fue la canción del momento, la cantaban todos. Y David decía, yo mero. Pues le faltaban todavía 13 años más. 13 años de vivir en cuevas, vivir en el desierto, vivir en el monte, de andar huyendo, corriendo y escapando por su vida. Así fueron esos 14 años. Cuando ya está listo, cuando ya está preparado, se cumple el momento. Dios lo promueve a la edad de 30 años, le da a la tribu de Judá para que comience a gobernar. Hubo guerra civil por un buen tiempo y Dios le da a todo Israel a la edad de 37 años. Y gobernó a Israel, todo Israel, 33 años. Gobernó Judá y todo, 40 años. Pero hubo un proceso. Ahora quiero hablarle un poquito de las secuelas. Lo que queda marcado en nosotros. A causa de los menosprecios, a causa de los abandonos, a causa de esos problemas familiares que hay. ¿Me pones, por favor, 1 Samuel 18, 18? 18, 18. David pregunta, desde el capítulo 17 pregunta, bueno, ¿y qué le dan? Dijo, ¿y qué se gana o qué le dan al que mate a este gigante? ¿Qué le van a dar? Dijo, ¿hay algún premio? Y le explicaron y le dijeron, el rey te va a dar a su hija. Aquí nuevamente, en el versículo anterior, le está diciendo Saúl que le va a dar a su hija. Al final, Saúl, como era todo raro, lunático y todo, le dio a la hija mayor que le había prometido a David, se la dio a alguien más. Pero la segunda, que era una piececita de esas, era hermosa, ay, pero era, a esa le sonaban los cascabeles atrás cuando caminaba. Así era esa muchacha. Dice que amaba a David. A veces hay casos, hermano, que es mejor que no te amen. Que mejor escapes por tu vida. Se casó David con la segunda, Mical. ¿Y qué problemitas tuvo David con esa mujer? Usted estudia toda la historia y dice, ay, ¿para qué se metió ahí David? ¿Para qué se metió ahí? Bueno, pero acá vemos parte de las secuelas. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida y la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Puede ver la autoestima? ¿Puede ver los efectos del menosprecio, el olvido? ¿Puede ver la consecuencia psicológica en la mente, en el corazón de David? Ahí está reflejando, y no es la única vez que lo menciona. Hubo un momento que le falló tanto la fe que dijo, un día de estos, Saúl me va a alcanzar y me va a matar, dijo. Mejor me voy con los filisteos. Allá voy a ir tranquilo, dijo. Y fue y se presentó con el rey de los filisteos. Y este le dijo, bienvenido. Te voy a dar, le dijo, estas ciudades acá, le digo, para que vivas, le digo, con tu gente. Llevaba 600 hombres con él. Ay, David ahí le pasó de todo. Es más, terminó haciéndola hasta de loco. Porque en cierto momento él andaba con una espada que la arrastraba. Semejante espada, y me era arrastrándola. Que había llevado la espada de Goliat. Semejante cosota de este tamaño. Y la arrastraba. Dijeron, bueno, ¿y qué no es este? Dijeron, el yerno de Saúl. ¿Y qué no es este al que le cantaban? Saúl mató a los miles y David a sus 10,000. ¿Y aquí anda entre nosotros? Cuando escuchó eso, David dijo, estos me van a matar. Entonces dice que la hizo de loco. Dice que dejaba caer la saliva por la barba y empezó a hacer... A ver si no me grabaron haciendo estos. Ahí lo editan. Se imagina con toda la saliva y haciendo gestos ahí de estrampado. Y se lo llevaron al rey y luego el rey dijo que no tengo suficientes locos. Yo creo que ya tenía varios ahí en el palacio. Que yo no tengo suficientes locos aquí, que me traen otro, dijo. Saquen este loco de aquí. Y ya David pues se compuso un poco cuando salió. Las consecuencias, hermano. Yo no sé lo que usted ha pasado. Yo no sé. De seguro han habido momentos de menosprecio. Que alguien se olvidó de usted. Alguien le abandonó. Personas importantes en su vida que usted dice: yo no esperaba esto. Yo no esperaba que esto me sucediera a mí. Pero sucede. Porque vivimos en un mundo caído. En un mundo donde si aún las personas temerosas de Dios a veces hacemos salvajadas, hacemos tonterías. ¿Se imagina alguien que no es temeroso de Dios? De lo que es capaz. Y a veces venimos arrastrando esas secuelas, esos abandonos, eso que se olvidaron, eso que no. No se acordaron de nosotros en un momento importante. Déjame decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos encontró ahí donde estábamos, perdidos, olvidados, abandonados. Ahí nos encontró. Ahí te está encontrando esta mañana, este día. Ahí te está llamando para sanar tu corazón. Para sanar tu alma. Para sanar todas esas heridas internas. Por algún abandono, por la falta del padre, falta de la madre. Falta de esa familia, que el efecto familiar que a veces uno espera y no llega. Hoy el Señor está aquí. Y dice que con lazos de amor nos ama. Con lazos de amor nos atrae hacia Él. Es el pianista. Y quiere abrazarte. Y quiere presentarte. Quiere sanar tu corazón. Quiere darte vida. Y vida abundante, dice la palabra. Hoy el Señor está aquí. Para decirte: no importa quién se haya olvidado de ti. No importa cuántos y quiénes se hayan olvidado de nosotros. Jesús, nuestro Dios, Él no se olvidará. Él no se ha olvidado. Él está aquí. La consecuencia de una separación en un matrimonio, en una relación, deben de ser catastróficas. Las consecuencias de un abandono de un padre, una madre, deben de ser fuertes y muy duras. Pero hoy el Señor está aquí para sanar tu corazón.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. Creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.